Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a ler desde o verso 1 até o verso 7. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hay unas palabras al final de este pasaje que acabamos de leer que realmente nosotros debemos meditar de Pablo a Timoteo cuando él dice ahí en el verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es el mismo espíritu según lo que vamos a decir. Ojalá todos podamos considerar lo que dice este texto y el Señor nos dé entendimiento. Porque si el Señor no nos da entendimiento, ciertamente no habremos hecho nada. Entonces vamos a comenzar a leer desde el verso 1, vamos a hacer una pequeña meditación de este pasaje y algunas cosas que Pablo le dice a Timoteo. El pasaje es bien interesante porque Pablo le está hablando a un compañero suyo, pero era un compañero suyo que fue llamado por Pablo, claramente llamado por el Señor, pero en un mover del Espíritu en el ministerio de Pablo, Pablo involucró a este joven para que participara de los viajes que él hacía. Era un joven que tenía un buen testimonio en medio de las iglesias donde él se movía, y era un joven que tuvo la oportunidad, imagínate, de caminar con Pablo. Pablo lo consideraba un hijo suyo en la fe. Y Pablo, al final de su vida, sus últimos escritos van dirigidos a él, con la intención seguramente de dejar un buen legado en aquel hermano que seguramente sería el que seguiría el ministerio que Pablo había ejercido por un tiempo. Entonces las palabras que Pablo le dice a Timoteo son de mucho peso por la importancia que ocupaba Timoteo en la obra del Señor y en la continuidad de la obra del Señor. Entonces, ya en este estadio, cuando Pablo está escribiendo, ya Timoteo no era tan joven, ya Timoteo no era tan inexperto, ya llevaba muchos años caminando con Pablo, sufriendo con Pablo, viviendo y pasando muchas jornadas, que seguramente no era el mismo joven que Pablo había llamado a acompañarlo cuando Pablo le está escribiendo. Pero aún así Pablo le dice ciertas cosas que son muy serias y que son muy delicadas, porque se las dice al mismo Timoteo, cuanto más a nosotros, amén. Entonces vamos a comenzar a considerar lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le habla de muchas cosas a Timoteo, le habla de nombrar ancianos, le habla de corregir ciertas cosas, le habla de cómo conducirse en la casa de Dios, pero lo que le va a hablar Pablo a Timoteo es para él, eso es para ti, eso tú pues, esto que te voy a decir es directamente a ti. O sea, no se trata de los hermanos que estás visitando, no se trata de las congregaciones, no se trata de las hermanas, no se trata de los ancianos, no. Se trata de ti, Timoteo. Te voy a hablar es algo importante para ti, no para otro, para ti, Timoteo. Guárdalo, porque lo que te voy a decir es directamente para ti. Y acuérdate que hay un vínculo bien, bien personal de experiencia, de andar juntos, de ser compañeros, de amor en el Señor entre Pablo y Timoteo. Entonces mira lo que le va a decir Pablo a Timoteo. Tú pues, y ahí está el vínculo entre Pablo y Timoteo, hijo mío. O sea, había una cercanía, había una relación estrecha entre Pablo y este ministro, entre Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que Pablo va a hacer notar a Timoteo es que Timoteo necesita esforzarse, pero no es un esfuerzo en sí mismo, sino es el esfuerzo en la gracia. Y parece que hubiera contradicción porque a veces tenemos un concepto errado de gracia. Gracia es todo lo que Dios nos otorga en su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos llevar a cabo su voluntad. Dios no me pide a mí algo que yo no puedo hacer. Claro, yo en mí mismo no puedo hacer nada, pero ahora que he sido ligado a Jesucristo, tengo en Él todo lo que necesito para llevar a cabo su voluntad. Porque a veces llegamos a pasajes, Mateo, el sermón del monte. Entonces comenzamos a leer ese Mateo y comenzamos a ver la enseñanza de Jesucristo y a leer pasaje por pasaje, y muchos llegamos a decir, no, eso es imposible para nosotros. Pero hermano, eso sería imposible para nosotros si no estuviéramos en Jesucristo. Porque es muy delicado decir que algo es imposible para mí si yo estoy en Jesucristo. ¿Cómo va a ser imposible si es que estoy en la gracia? ¿Cómo va a ser imposible si es que Dios me ha dado todo lo que necesito en Jesucristo? ¿Qué haría que el asunto fuera imposible? Que yo no estuviera en Cristo. Porque una de las características cuando pasamos de muerte a vida es que pasamos de un estado en el que no podíamos, pero ahora en Cristo lo podemos. Hermano, tú puedes en Cristo. Si no has podido es porque no estás en Jesucristo. Si no has podido es porque no has tomado de la gracia. Si no has podido es porque no has bebido de la fuente. Estás sin Cristo. Necesitas volver a Cristo. Y Pablo sabe que este Timoteo, imagínate, si estamos basados en ese pensamiento de que Timoteo va a ser el reemplazo de Pablo, ¿cuánta responsabilidad va a recaer sobre los hombros de Timoteo? Pero Pablo le comienza a enseñar el camino a Timoteo. Timoteo, es por la gracia en Cristo. Pero hay algo que dice Pablo en este pasaje. Dice, esfuérzate. O sea, la gracia es gracia. No es por mérito. O sea, no la recibiste porque hubieras hecho algo. Es algo que no mereces. Pero has recibido tantas cosas que no mereces, en las cuales tú necesitas ser diligente. Has recibido fe, has recibido salvación, ha recibido la palabra, ha recibido el amor de Dios, ha recibido el Espíritu de Dios, y ahora necesitas ocuparte de esas cosas con esfuerzo. Mira lo que Pablo dice, no van a perder el pasaje porque ese es el pasaje clave que vamos a tener. Mira lo que Pablo dice ahí en Primera los Corintios. Primera los Corintios capítulo 15. Pablo dice algo bien interesante. Primera los Corintios 15, 9. Dice, hablando de los apóstoles, de la resurrección y de cómo el Señor se le pareció a los apóstoles y de últimas a Él, y dice en el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo era una persona indigna, hermano. Muchos de nosotros llegamos a Cristo con un pasado que nos hace totalmente inmerecedores de lo que estamos bebiendo. Por eso es por gracia. Pero mira lo que dice Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, no fue que Pablo hizo, no fue que Pablo buscó, no fue que Pablo llamó, sino fue la gracia de Dios. Esa es la base de todo lo que llegó a ser Pablo. Por eso Pablo le habla a Timoteo acerca de la gracia, porque Pablo sabe que fuera de la gracia, fuera de Cristo, fuera de la provisión, Timoteo no tiene nada. Pero mira el siguiente pasaje, que es lo mismo que Pablo le está enseñando a Timoteo ahí en la segunda epístola. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea que todo lo que está en Cristo, que se le da al creyente, por lo cual el creyente ahora está en Cristo y en Dios, puede llegar de alguna manera a ser en vano en el creyente. ¿Sí? Y mira lo que dice Pablo en el siguiente pasaje. Antes, o por el contrario, he trabajado más que todos ellos. O sea, he recibido la gracia, pero esa gracia me ha llevado a esforzarme a tal punto que yo me puedo parar y decir, y he trabajado más que estos. Mira la gracia del Señor, mira cómo la gracia, en vez de llevarnos a una posición de no hacer, nos lleva constantemente a esforzarnos en ella misma para producir lo que ella misma viene a producir cuando viene a nosotros. A tal punto que Pablo podía decir, yo cuando veo la gracia en mi vida me doy cuenta que he trabajado más que otros. O sea que hay una operación de la gracia según la responsabilidad y el esfuerzo de cada creyente con lo que ha recibido. ¿Sí? Hermano, tú tienes gracia, pero ¿qué has hecho con la gracia? Tú tienes el Espíritu de Dios, pero ¿cuánto del Espíritu de Dios tú te has forzado para que eso no quede allí sino salga? Tú tienes fe. Tú tienes a Cristo, pero ¿cuánto te esfuerzas? ¿Cuánto le dedicas tiempo? Y Pablo usa una palabra que es trabajo. ¿Qué has hecho con la gracia? Un ejemplo muy natural. A veces nosotros recibimos libros y solo nos sirve para ponerlo en la biblioteca. Es gracia, pero ¿qué haces con la gracia? ¿Qué haces con la gracia? ¿Sí? ¿Qué haces con la gracia? ¿Qué haces con lo que recibes? ¿Qué haces con lo que escuchas? Hermano, ¿qué va a hacer con todo lo que escuchó en el campamento? ¿Qué va a hacer con todas las enseñanzas que ha escuchado? ¿Todos los libros que se ha leído? ¿Qué va a hacer con todo lo que ha aprendido? ¿Va a trabajar? ¿Va a esforzarse? ¿Qué va a hacer con eso, hermano? Eso tan grande puede volverse vano en las manos de muchos de nosotros. O puede volverse útil y prosperar y crecer. ¿Qué vamos a hacer? Porque todos hemos recibido la misma mina. Bueno, tú ves que la parábola dice, y uno produjo 10, el otro 7. ¿Depende de qué? De la gracia. Pero también depende de cómo trabajemos con esa gracia, cómo nos esforce. Y mira a quién le está diciendo, Timoteo. Ahí Tamás le va a decir, tú que me has oído por años, delante de muchos testigos. Timoteo, ocúpate de esa gracia, que es algo de Jesucristo. Porque nosotros debemos saber que cuando menospreciamos algo que viene de Dios y lo dejamos vano, estamos menospreciando al mismo Hijo de Dios. Porque la gracia es en, o por, o de Jesucristo. No menosprecie la gracia, hermano. Al contrario, como le dice Pablo a Timoteo, el Señor te dé entendimiento en esto. El Señor nos dé entendimiento cómo debemos ocuparnos con la gracia, hermano. Señor, nos dé entendimiento. Hermano, porque nuestra vida cristiana depende de cómo recibimos y qué hacemos con lo que recibimos. Usted puede pararse y decir como Pablo, he trabajado más que estos. Eso es una medida que se pueda pagar más que estos. Tremendo, ¿no? El Señor nos ayude. Volvamos al pasaje segundo de Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí Pablo muestra algo también muy interesante de Timoteo que lo va a llevar a hacer algo. O sea, esto no lo podríamos hacer si no estuviera lo primero. Lo primero es lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿De qué nos habla eso? De que Timoteo era un discípulo, hermano. Timoteo fue un discípulo de Cristo, pero también Timoteo estuvo a los pies de Pablo. Por años escuchándolo, y no solo escuchándolo, sino en los tiempos antiguos el discipulado involucraba vivir con la persona, ver el ejemplo de la persona, ver la vida de la persona, tratar de aprovechar al máximo todo el conocimiento que esa persona tenía. Seguramente Timoteo no va a poder enseñar a otros si no es primeramente un discípulo. Y este asunto también es interesante, hermano. ¿Delante de cuántos hermanos usted ha estado a los pies? Y eso no habla de escuchar una enseñanza, sino de dedicarse a recibir el depósito de aquellos que nos han precedido y han recibido la palabra de parte de Dios. Usted podría enumerar con su mano 5 predicadores que lo hayan marcado en su vida. Usted podría enumerar en su mano 5 autores de literatura cristiana del pasado que lo hayan marcado en su vida. Estamos hablando de solo 5. ¿Delante de cuántos hermanos usted ha estado a los pies? Dedicado. ¿Usted es discípulo, hermano? ¿Usted es discípulo? Es un asunto importante, hermano. Necesitamos recibir la palabra de los que nos han precedido. Es muy triste ver un joven que se levanta a enseñar y tú lo escuchas y tú sabes que no se ha discipulado, que prepara un mensaje al aire, sin comienzo, sin fin, sin objetivo, sin fundamentos, sin peso, sin gloria, sin revelación, sin palabra. Habló una hora y no habló nada. No es discípulo. Tú conoces a los que son discípulos, hermano. Tú notas el peso de otras personas en un discípulo cuando él habla la palabra. ¿No lo ha notado? Hay una marca, hay como un sello de que este ha estado a los pies de otros. ¿Se no ha visto eso? Pero también uno nota. A veces hermanos que se sientan a la palabra y comienzan a darle golpes al aire. Su palabra no tiene ningún fundamento bíblico, no hay nada. ¿Por qué? Porque nunca han sido discípulos. El Señor nos haga discípulos. El Señor nos dé por su gracia la capacidad, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación para estar a los pies de otros que el Señor ha levantado. Amén. Decía el hermano Austin Spar, él decía: nunca la generación siguiente va a avanzar en el propósito de Dios si primero no recibe el testimonio de los que lo han precedido. Hermano, nosotros tenemos la compañía de pastores, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas que nos han precedido y que han dado un gran depósito a la iglesia de Dios. Y lo mínimo que podemos honrar a Cristo y al ministerio que Él ha levantado a través de los tiempos, lo mínimo que nosotros podemos hacer es sentarnos a los pies de ellos y escucharlos, leerlos, apreciarlos, ocuparnos en eso. Amén. El Señor nos da entendimiento también en esto. El Señor nos permita considerar esto. Y a veces no solo la enseñanza, hermano. Cuando tú comienzas a apreciar, por lo menos a mí me ha pasado, cuando yo comienzo a apreciar a un hermano y comienzo a leer los libros o a sentarme a los pies de él, yo no me quedo solo con la enseñanza, su vida, su testimonio, su familia, su biografía, todo, o sea, porque uno no solo aprende la enseñanza, ¿no? El Señor nos ayude. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Este era un discípulo. Pero hubo un momento que el asunto cambia. Un momento que el discípulo comienza a ejercer ciertas funciones muy parecidas a las de su maestro, ¿sí? Entonces Timoteo pasa de una situación de oír por mucho tiempo a un estadio de enseñar. Y eso es normal, es parte del crecimiento y del parte del crecimiento aún de nuestro ministerio. Pasamos años a los pies de muchos, pero también con el tiempo el Señor comienza a ponernos la responsabilidad de enseñar a otros. Así como fuimos enseñados, eso nos está preparando para enseñar a otros. Usted no pretenda que otros lo escuchen si usted primero no ha escuchado a otros. Pero una vez usted ha recibido un buen depósito, usted va a ver que el Señor lo va a llevar a esto, a enseñar a otros. Pero aquí el asunto no es solo enseñar a otros, sino mira lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. O sea, esa carga que Pablo recibió, de esa carga que Timoteo recibió de Pablo, debía ser puesta en las manos de otros hombres, porque el testimonio debe continuar. Entonces, Timoteo recibió grandes cosas, pero a él ahora debía entregarlas. Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos, no solo de recibir, sino de entregar. Y claro que es un entregar a la iglesia, es un entregar a todo el cuerpo de Cristo, es servirle a todos los hermanos. Pero algo que debemos ser movidos por el Espíritu es a poner la mirada en cierto tipo de hermanos que se perfilan para poder ejercer un servicio de continuidad. ¿Sí me hago entender? No solo entregarlo a la iglesia, sino ver qué hermanos están teniendo el perfil y la carga del Espíritu para recibir este testimonio y llevarlo a otros. Es un asunto de ser discípulos para hacer otros discípulos, para que a la vez ellos sean buenos discípulos y puedan discipular a otros. Y el testimonio continúe, porque una de las desgracias del pueblo de Israel era que a veces la siguiente generación no tenía temor de Dios, no conocía a Dios. Y a veces no es suficiente solo enseñar a la iglesia. Nosotros debemos tener la carga de preparar hombres para el ministerio. Eso es una carga que yo he sentido bastante de un tiempo para acá. No es suficiente solo enseñar a la iglesia, no es solo suficiente las reuniones de la palabra que tenemos, sino que debemos orar para apartar a los hombres, instruir a los hombres y comenzar a darle encargo a los hombres. Porque muchas veces esa falta de discipulado hace que cuando no estén los hermanos que presiden, los que vienen detrás no tienen las herramientas para ejercer el servicio necesario que necesitan ejercer. Y debemos orar por esto, hermano. Esto es algo que debemos considerar. Y el Señor nos dé entendimiento y la gracia para no solo entenderlo, sino llevarlo a la práctica. Y mira lo que dice Pablo. Dice, esto encarga, pero no a todos. Mira esa palabra, a hombres fieles. Esa palabra ya es interesante, o sea, este encargo es para los hombres, pero no para todos los hombres. Este encargo, claramente el de la enseñanza de la palabra, no es para la mujer, es para el hombre, pero también tú te das cuenta que no es para todos los hombres. Hombres con características. ¿Cuál es la primera característica? Fidelidad. El hombre que es fiel a las reuniones. El hombre que es fiel a lo que escucha. El hombre que es entregado a esa palabra y se esfuerza en la gracia para que esa palabra lo marque. El hombre que está ahí, el que es constante, el que no fluctúa, el que es íntegro en su manera de vivir. El hombre que es... Vamos a leer un pasaje. Hechos 6. Mira lo que decían los apóstoles, y ellos están hablando de un plano de servicio un poco inferior, sin menospreciarlo, pero a lo que estamos hablando es un poco inferior. El servicio en las mesas. Se van a escoger diáconos. ¿Sí conocen el pasaje de Hechos 6? Nosotros lo estuvimos estudiando una vez en Sasaima. Y se van a elegir los diáconos. Era un servicio a las mesas, era un servicio... administración de comida, administración de ciertas cosas para las viudas, administración de cosas muy naturales. Pero aún en esas cosas muy naturales, en la casa de Dios, se debe tener un perfil, no es para todos. No es que el hermano llegó y, oye, este hermano tiene cara de que sirve y es diligente, entonces le damos esto. Sino que hay un perfil que él debe cumplir, y es un perfil primeramente y enfáticamente espiritual. Vamos a mirar lo que dice ahí. Dice ahí en el verso 3. Bueno, leamos desde el 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud, los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Esta era una congregación de casi 10.000 hermanos. Pero entre esos 10.000 se iban a escoger a unos. 7. A 7 varones, y comienza a dar ciertas características de buen testimonio. Y este es un asunto bien serio. Bien serio, porque, hermano, si en las mesas nuestro testimonio puede dañar y manchar el servicio, imagínate en la administración de la palabra. Imagínate en la administración de la palabra. O sea, nosotros debemos encargar a hombres que hayan dedicado tiempo y a la gracia del Señor y a Cristo mismo, para que su vida no manche el testimonio, sino adorne el Evangelio. Pablo usa ese lenguaje, ¿no? Que con su vida adorne, o sea, su vida, su familia, su conducta, su manera de ser, adorne lo que él habla. Porque hoy en día, hermano, hay mucho sinvergüenza hablando la palabra de Dios. Y eso ha hecho que el Evangelio pierda peso en el mundo. A tal punto, hermanos, que la iglesia no tiene ninguna influencia en el mundo. Muchos cristianos no pueden llegar ni siquiera a hablar a su familia, porque su familia le dice: pero tú vienes a hablar acá y tú no provees para la casa. Tú eres mal esposo, mal padre, mal carácter, pecado de fornicación, pecado de adulterio, pecado de alcoholismo, pecado de esto. Y no nos reciben ni en nuestra casa. Y a veces sí esperamos llegar a la congregación a enseñar la palabra. Hermano, y por más que se hable de misericordia, ¿tú qué dices cuando una persona llega y te dice: pero el que está allá predicando es un fornicario? Sí, hermano, pero el Señor perdona. Pero lo hizo en Cristo. Sí, hermano, pero es que la conciencia de las personas, es difícil que una persona pueda recibir una... Hombres fieles a los que le entreguemos cosas deben ser hombres que cuiden su testimonio. De verdad que esto es una espada que corta. Por eso hace ese grupo de hombres a los que se le va a entregar estos, los hace un grupo bien, bien selecto. No es de todos. Hermanos, no deberíamos encargar el ministerio de la palabra a todos. Hay un perfil. Comienza con fidelidad. Imagínate, si para las mesas tenía que tener buen testimonio, ¿cuánto más para la enseñanza? ¿Qué más? llenos del Espíritu Santo. Y las personas que, es que hay cristianos, hermano, que tú ves como su llama arde, como son fogosos, como la fuente fluye, como hay vida espiritual, como hay realidad, como hay un río que acompaña sus palabras. Son personas llenas del Espíritu, son personas espirituales. No son personas ligeras con su palabra, no son personas livianas, son de un corte. El cristiano espiritual tiene un corte. Tú notas, es que, ¿cómo será que, es que él les dice, ¿no? Les dice, vosotros escójalos. O sea, quiere decir que la congregación se da cuenta quién es espiritual y quién no es espiritual. Es que tú notas la diferencia. Tú conoces cristianos con talento y no espirituales. Como también ves personas que son espirituales, pero no tienen mucha gracia externa. Pero cuando sirven hay algo, hay realidad espiritual. Que sean personas espirituales. Hasta para servir a las mesas hay que ser espiritual. ¿Por qué? Pregúntele a los que sirven en el campamento. El nivel de estrés, el nivel de presión, de afán, hace que el ambiente se vuelva muy hostil. Entonces el hermano que no es espiritual, tú no te sientas en la mesa que es y te grita. Y te grita. Y lo hace en la carne. Porque no hay vida espiritual. Para eso hay que tener una paciencia del Espíritu. Un amor del Espíritu. Una vocación hacia el sacrificio. Eso es del Espíritu. Eso no es natural, hermano. Y si en ese servicio natural hay que ser espiritual, ¿cuánto más en la predicación de la palabra? Si el hermano no es espiritual, termina mandándose un mensaje en su carne, en su ira, y en vez de edificar, destruye. Entonces debe haber una realidad, debe haber una fidelidad, ¿sí? Como leíamos al comienzo, usted considérelo y el Señor le dé entendimiento. Tal vez yo estoy exagerando. Porque a veces pienso que yo estoy exagerando. Porque a veces estamos llenos de cristianos tan carnales y superficiales que pedir esto es como pedir algo que no existe, hermano. Es tan exagerado porque a veces miramos en medio nuestro y a veces no encontramos personas así. La mayoría de nuestros jóvenes pudieran dejar de venir hasta una reunión por ir a ver un partido de Colombia, hermanos. Y esa es la generación que va a llevar el testimonio unos años después. Y no digo de los jóvenes, hasta los hermanos mayores, hermano. Hasta las mujeres, hermano. Dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Si para servir a las mesas se necesita sabiduría, hermano, ¿cuánto más para la enseñanza de la palabra? Claro, esta sabiduría no es una sabiduría natural. Nosotros debemos decir como Salomón, el pueblo es tan grande y yo tan joven, Señor, que necesito sabiduría. Es algo de Dios, es algo que proviene de los cielos, es algo que se llama revelación, un conocimiento que no lo adquirimos naturalmente, sino proviene de nuestra relación con Cristo, de nuestra intimidad, de nuestra relación con Él. Eso es fidelidad. Yo debo percibir, y uno lo percibe, hermano, porque Pablo habla de esto. Cuando hay una enseñanza, tú te das cuenta que hay unos hermanos en la congregación que quedan como bonito, pero cambio de hermanos que como si la luz del cielo viniera. Lo entienden, lo captan. Cuando tú te acercas a hablar con ellos, te hablan y pareciera que entienden más que tú que lo enseñaste. Son personas que tienen luz, sabiduría. Y hay que examinar, uno debe examinar. Porque, dice Pablo, el conocimiento de la verdad es según la piedad. O sea que si el Señor le alumbra la mente a esta persona, es porque es una persona que está andando bien. Porque hay muchos que no entienden porque no andan bien. Si usted llega ya a una reunión y no entiende, hermano, preocúpese, porque el conocimiento de la verdad es según la piedad. Y tú notas, hay hermanos que entienden, que conocen, que tienen luz, no solo tienen buenas, no solo son personas fervientes, oran, cantan, tienen gozo, sino que son entendidas. A esos hermanos toca comenzar a hacerlos a un lado. A esos hermanos hay que dedicarles un poquito más de tiempo. A esos hermanos hay que darle un poco de responsabilidad. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿no? Y no es que seamos elitistas o selectivos, sino que por el amor de Dios nos preocupa quién va a sostener el testimonio. Nos preocupa sobre quiénes va a caer el encargo. Nos preocupa. Dice, y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y sí, tal vez este hermano ha sido llamado, pero vamos a ponerlo primero en las mesas. Y tú te das cuenta, versos siguientes, ¿quién era Esteban? Tremendo llamamiento que tenía Esteban. Hermanos, si hay características para las mesas, ¿cuánto más para el ministerio de la palabra? Pedro dice ahí al comienzo, encarguémosle a estos esto, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, todavía el servicio de las mesas no es tan trascendental. Pedro dice, nosotros tenemos un encargo supremamente alto, necesitamos mucha oración y dedicarnos a esto. Entonces tú notas que, volvamos a 2 Timoteo, aquellos hombres fieles son aquellos también, como dice Pedro, que tienen un llamado especial a la oración y a la palabra. Se entregan a la palabra, se entregan a la oración, se entregan a las escrituras. No son los que solo oyen mensajes, sino son los que leen la palabra, los que la memorizan, los que la estudian, los que van a los diccionarios, a las concordancias, al griego, a otros autores. Ellos están involucrados en el asunto. Hay hermanos que son así, y a esos hay que ponerle los ojos, y hay que acompañarlos, y hay que decirles, no leas tal autor, no escuches tal predicador, escucha a estos hermanos, escucha a estos otros, sobre este tema lea este, sobre estos asuntos escucha a este, encamínate por aquí, cuidado por acá, ve por acá, guiarlos. A veces necesitamos eso. Necesitamos aprender esto. Estas son cosas que a veces no hemos aprendido. Sigue diciéndole Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa idoneidad para enseñar, claro, se necesita gracia para enseñar. No todos tienen esa gracia de Dios para enseñar. Y hay que ver quién tiene esa gracia también. Pero una vez, esa gracia no solo habla, esa idoneidad no solo habla de tener gracia para hablar, sino esa idoneidad que corresponda a lo que hable, o sea, que sea, que él pueda recibir la palabra y darla, que él pueda tener la capacidad para darla. Idoneidad, eso habla de muchos aspectos. Solo que ahorita no tenemos tiempo, pero sigamos leyendo, dice. Que sean idóneos para enseñar también a otro. Otra vez vuelve a él. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, otro asunto que Pablo le va a hablar a Timoteo es que por causa del lugar que tienes, del trabajo que tienes, de cómo Dios te ha involucrado en sus asuntos, ahora sufre por eso. Sufre por eso. ¿Recuerda lo que hablábamos en el campamento? La sangre del animal rociada alrededor del altar. Sufre por esta causa. Mira cómo le dice unos versos anteriores Pablo a Timoteo. Ahí en el verso 7, 1:7, hablando del sufrimiento, dice, porque no nos 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, Timoteo, y acuérdate que Pablo le está escribiendo desde la cárcel, y de alguna manera puede que Timoteo esté ahuyentado por las situaciones que está viviendo Pablo. Puede estar un poco escandalizado porque su mentor, el siervo de Dios, está en una cárcel pasando sufrimientos, necesidades, oprobio. Y él está caminando las pisadas de él. O sea, si él es un buen discípulo, va a llegar a lo que Pablo llegó. Entonces Pablo le dice, mira Timoteo, tú debes saber que el espíritu que has recibido, si es el espíritu de Dios, no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de valor. El espíritu te va a ayudar en los sufrimientos. Y esto es precioso porque Pablo no le está diciendo a Timoteo, sufre como si él mismo pudiera hacerlo, sino porque él ha sido lleno, sellado con el Espíritu de Dios, y uno de los colores o de las características del Espíritu y de una persona que anda en el Espíritu es que no es cobarde, es que no le tiene temor al sufrimiento. Claro, hay una lucha natural, pero si se siembra para el Espíritu y se anda en el Espíritu, la característica es que lo que va a pesar en los momentos decisivos va a ser la valentía. Eso va a pesar en el momento de la angustia, eso va a pesar en el momento de la prueba. Y tú notas a través de toda la historia de la iglesia, hermanos que realmente eran piadosos y vino el momento de la prueba y asumieron la prueba con un gran decoro. En estos días veíamos la película de Policarpo y llegan los soldados y él todo tranquilo les dice, y es basado porque así fue la historia, siéntense ni coma, yo voy a orar. Ellos lo van a apresar, él los invita a comer y él está orando. Para orar le dicen, vamos. Ya estaba preparado. Ya estaba preparado. Una vez llegaron a China, a una iglesia, a arrestar al pastor. El pastor les dice, ¿por qué se demoraron tanto? Ya los estaba esperando. La característica del Espíritu de Dios es que es un espíritu de valor. Y si usted anda en el Espíritu, eso va a pesar. Eso va a pesar. Y le está diciendo a Pablo, a Timoteo, sufre. Pero no es de naturalmente. Si tienes que sufrir, Pablo, acuérdate, Timoteo, tienes el Espíritu y Él te va a dar valor. Y Él te va a dar... Claro, hay una cantidad de ingredientes que experimenta nuestra alma en esos momentos. Pero cuando hay peso espiritual, hay solidez, hay perseverancia, hay valor. Amén, porque ese es el Espíritu de Dios. Y dice, sino, no es un espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, de fuerza, de vitalidad, de vigor. Es un espíritu que te va a dar fuerza cuando no la tienes, ánimo cuando no lo tienes, capacidad cuando no la tienes, ayuda cuando la necesitas. Él vino fue a eso, a ayudarte. Él es el consolador, Él vino a proveer lo que tú necesitas para estar en pie en el momento de la prueba. Amén. Ese es el espíritu que hemos recibido, de poder. Gracias. Y de amor. Tú vas a sentir que no es en vano, sino que eso que estás viviendo, eso que estás sufriendo, eso que estás pasando, lo haces con alegría porque es por tu Señor. Hay un sentimiento de adoración, de entrega en esos momentos, de no sufrir en vano, sino si sufrimos por Él, o sea, de amor, de y mira esa frase, y de dominio propio, o sea, de controlarse, ponerse rienda, no salir corriendo, no, sino de controlarse. Por tanto, o sea, como has recibido todo eso, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, como le decía, le voy a decir más adelante, sufre, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y ese lenguaje de Pablo. Pablo le decía a algunos hermanos, no solo se les ha sido dado el creer en Cristo, sino se les ha concedido el sufrir por causa de Él. Entonces, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Porque a veces, dice Pedro, que sufrimos es como malhechores, ¿sí? Nos está yendo como en ferias porque hemos sembrado mal, hemos pecado, hemos andado mal. Pero este sufrimiento que Pablo le habla a Timoteo es otro. Es como el buen soldado de Jesucristo. Como soldado bueno que es, se le permite sufrir por la causa del reino de Dios. Si no fuera buen soldado, no se le permitiría sufrir. Esto es algo que les permite sufrir a los buenos soldados de Jesucristo. Mira lo que sigue diciendo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, si tú vas a agradar a tu Señor, tienes que tener cuidado de enredarte con los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque ninguno que quiere agradar a su Señor se enreda en los negocios de la vida. Vamos a leer una parábola, ahí en Mateo 13, en el verso, desde el 18, es la explicación de la parábola del sembrador. Cuatro tipos de personas representados en cuatro tipos de lugares donde cae la semilla. El primero es el que ni entiende. El segundo es el que es de corta duración porque viene el sol y brota y se seca. Y el tercero es el que es sembrado entre pedregales. Este está entre los que no dieron fruto y el que dio fruto. O sea, como es el tercero, da como la impresión de que es el que casi da el fruto que debería dar. Pero hubo un problema. La palabra está acompañada de ciertas cosas, que es lo que el Pablo le dice a Timoteo, los enredos de la vida. Vamos a leer solo ese pasaje, ahí en el 18, creo, en el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Yo me equivoqué. Ese es el segundo. Vamos para el tercero, el de espinos. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El tercero es así. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que, según lo que dice Pablo, Pablo dice que no te enredes para agradar a tu Señor. Pero agradando a tu Señor, lo que el Señor está haciendo es evitándote enredos que pueden ahogar la palabra, ¿sí? Que la puedan hacer infructífera, o sea que la pueden ahogar. Hermano, yo he visto esto. Esto que dice acá yo lo he visto. Yo he visto hermanos con un deseo de servir al Señor, pero que tú los notabas que era legítimo, hermano. Pero comenzó la preocupación de la universidad. Comenzó la preocupación de tener un buen trabajo, de tener una buena entrada económica, de la responsabilidad de su hogar. Y el tiempo de las reuniones se perdió, el tiempo de la oración se perdió, el tiempo de la comunión se perdió. Y todo fue por los afanes de la vida. Ya después tú miras un cristiano con una red encima queriendo sobrevivir, pero que a toda hora se siente que se está ahogando. Y lo que lo está ahogando es su trabajo, su universidad, su preocupación por tener más cosas económicas, su preocupación por darle un mejor estilo de vida a su familia. Tenga cuidado, hermano. Es mejor vivir una vida sencilla, agradando y sirviendo a Dios, que teniendo muchas cosas en este mundo y no pudiendo ni siquiera ir a las reuniones. Tenga cuidado cómo maneja el dinero, hermano. Tenga cuidado cómo maneja el trabajo. Y las aún cómo maneja su hogar, hermano. Porque eso le puede destruir su vida espiritual. No se deje enredar. Acuérdese, usted va de paso por esta tierra, usted es peregrino. Y la vida no consiste en que usted se compre el último celular con la última tecnología. O que usted ande con el carro último modelo. Ni que usted tenga su casa toda amoblada y vaya de vacaciones a San Andrés cada año. La vida no consiste en eso, hermano. Y tal vez usted por eso va a dejar que muchas cosas se ahoguen en su vida. Es mejor, dice Proverbios, una casa donde se come legumbres y hay paz. Y no donde hay banquete, pero que hay afán. Muchas veces para crecimiento espiritual hay que sacrificar ciertos beneficios en esta vida. Hermanos, muchas familias no tienen una mamá en la casa porque los papás piensan que sus hijos necesitan cosas económicas y descuidan su hogar. Y ese descuido a veces se paga muy alto, porque queremos tener un televisor más grande en la sala. Esa es la triste realidad de este mundo. Pero usted debe tener cuidado. Siempre recuerdo la historia del libro de Ruth. Sí, de Ruth. Una familia en tiempo de necesidad se fue a un lugar donde no debía estar. Murieron todos los hombres, hermano. Es mejor estar en el lugar donde hay necesidad, pero estamos con Dios, hermano. Es mejor no tener mucha plata en el bolsillo, pero caminar de la mano con Cristo, hermano. Si tenemos que pasar necesidades, que no son siempre porque el Señor es fiel, es mejor pasar necesidad en Cristo y no disfrutar de los deleites de este mundo sin Cristo. Hace poco estuvimos hablando de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces lo dejo hasta ahí. Pero hermano, acuérdese, eso ahoga la vida espiritual. Usted no se puede enredar. Y más si ha sido llamado algo como lo que fue llamado Timoteo, ore. Dios es bueno. Dios acomoda nuestras vidas soberanamente conforme a su propósito. Pero Él quiere que estemos dispuestos a veces a negarnos a ciertas cosas por su causa. Volvamos a Timoteo, hermanos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Acuérdese lo que Cristo decía. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. No en los negocios de la vida. Aunque él también era carpintero. Pero había algo que... había una prioridad. Los negocios de él. Padre. Cuando usted vea que los negocios de la vida le están quitando los negocios del Padre, comience a orarle al Padre para que le cambie los negocios de la vida. Cámbiame de trabajo, Señor. Cámbiame de situación, Señor. Porque esto no me está conviniendo contigo, Señor. Ayúdame, sácame de esto, porque... Y el que busca, y el que pide, se le abre y se le da. Dice, y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, tú debes saber que la corona es para los que luchan Legítimamente. Hay otro lenguaje que Pablo usa ahí, creo que en Primera de Corintios. Primera de Corintios 9, me parece que está. Donde Pablo habla de esto, 9:27. Mira lo que Pablo usa usando el mismo lenguaje del atleta. Son muchas cosas que vamos a tener que considerar, hermano. Sí, como decía Pablo. 9:27. Mira lo que dice Pablo. Podemos leerlo desde el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio? 9:24, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea que no solo hay que correr, sino que hay que correr con el deseo de ganarse el premio, hermano. Porque a veces eso es muy, muy común. Uno como que se acostumbra a correr al ritmo de los que está al lado. Por ejemplo, llega un cristiano, un joven así bien vigoroso en el Señor y llega a la iglesia, pero el grupo de jóvenes no es tan vigoroso. Ese joven llegaba y oraba y leía, los otros no oraban y no leían. Ese joven se consagraba, los otros veían fútbol. Este joven se evangelizaba, los otros veían cine. Y él como que comienza a perder el ritmo. Y a veces desde correr por ganar, como que se acostumbra a correr como los otros. Hermano, usted debe correr para ganar. Usted no se puede ni siquiera conformar a la tibieza de los cristianos con los que usted está, hermano. Porque si yo estoy con cristianos que son chistosos mundanos, sin darme cuenta yo me puedo volver chistoso mundano, superficial. No, hermano. Corra para ganar. Corra para obtener la corona. Así usted le toque dejar a otros en el camino. Es una carrera. Corra para... Si los otros no oran, eso no es problema suyo. Usted tiene que orar, hermano. Si los otros no se consagran, eso no es problema suyo. Usted tiene que consagrarse. Usted no se puede conformar. Porque tal vez llega otro que sí corre. Y otro que sí corre. Usted no se puede concorrer, hermano, de tal manera que usted gane. Usted, Timoteo, corra de tal manera que gane. Tal vez cuando los otros lo vean a usted correr hacia adelante, van a sentir vergüenza y van a comenzar a andar de otra manera. Pero no se conforme. No se conforme. Mira lo que sigue diciendo. Pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Mira cómo nos está enseñando Pablo. Y es lo mismo que le dice a Timoteo, ¿no? No como a la aventura. O sea, no corro por correr tampoco. O sea, no hay que correr tampoco en vano. Porque a veces también es triste, llega el hermano, llevo tantos años sirviendo a la Señora y he hecho esto y esto y esto y esto. Y me he dado cuenta que ha sido en vano, hermano. El Señor no me mandó a hacer nada de eso. 12 años de servicio. Dice Pablo a Timoteo, tienes que aprender a cómo conducirte y a cómo correr. Porque a veces en nuestro correr podemos hacer algo ilegítimo. Y ahorita dice, podemos ser eliminados. Un ejemplo, corrió hacia la autoridad, hacia el ministerio. Y en su corrida afrentó la autoridad de Dios. Y no solo fue eliminado, se abrió la tierra y lo trago vivo. O sea que yo debo correr sabiendo que hay unas reglas en la casa. Hay un folleto muy bueno por ahí, ¿no? Las reglas de la casa, o sea, hay unas reglas. Yo no puedo correr de tal manera, o sea, yo no puedo servir de la manera que yo quiero. Yo me acuerdo una vez viendo creo que eran unas olimpiadas, en una carrera como de 500 metros, yo no me acuerdo qué era, y un atleta eso iba y llegó de primeras y comenzó a celebrar y comenzó a celebrar, pero mientras él estaba celebrando así con el público, el árbitro cogió y sacó la banderita roja y lo eliminó. ¿Qué había pasado? Pisó fuera del carril de la competencia. No sé muy bien las reglas, pero lo pisó fuera. Y estaba el video cuando lo pisó. Entonces pasó un momento de que creía que había ganado a ser eliminado. Tenga cuidado, hermanos. Porque tal vez hay que correr, pero legítimamente. Hay que correr con delicadeza. No va a ser como decía Salomón, cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, póngale freno a lo natural, a la carne. Hay que correr, pero legítima, no va a ser que usted vaya a ser eliminado. Muchos han sido eliminados corriendo, hermano. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso habla de que disciplina. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay cosas que nos eliminan del camino, hermano. Hay cosas que pueden causar un daño a la carrera, hermano. Hay pecados, pero, hermanos, que eso, como dice Salomón, una sola mosca puede dañar el perfume al que es tenido entre estima entre los hermanos. Hay pecados que elimina, que descalifica. No que nos perdamos la salvación, no estamos hablando de eso. Pero sí la corona, la recompensa, el galardón. Tenga cuidado. Los pecados morales. Pablo dice, hermanos, no erréis. ¿No sabéis que los que practican esto y esto y esto y esto no entrarán al reino de los cielos? O sea, eso te descalifica. Hay una lista de pecados, una lista de cosas que también te descalifica. Si tú tienes algo contra tu hermano y tú te mueres con eso, hermano, eso te descalifica. ¿Sí? Eso te descalifica, hermano. ¿Qué más te descalifica? Un montón de cosas. Reglas para que tú obtengas la carrera. Hay que considerar estas cosas, dice Pablo más adelante. Dice, si no lucha legítimamente, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Con este terminamos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, ese de que el labrador para recibir fruto debe trabajar primero es muy natural, pero así es las cosas espirituales. Es que hay muchas cosas. Por ejemplo, el reconocimiento, la honra, la recompensa, no viene antes del trabajo. Vamos a leer un pasaje. Creo que está a los Filipenses, hermano. Mira lo que Pablo le decía a los tesalonicenses. Ahí en 1 Tesalonicenses 5. Ahí en el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y ese reconocimiento es amplio. O sea, no podemos decir, no, el hermano trabaja, sino dice, hay muchas cosas que dice en relación, pero todo eso es antes, todo eso es después del trabajo. O sea, una persona no puede pedir reconocimiento, no puede pedir un lugar, no puede querer una posición, no puede querer recibir algo si antes no ha trabajado primero. Entonces, ¿qué le está diciendo a Timoteo, Pablo a Timoteo? Timoteo, ¿tú quieres reconocimiento? Trabaja. Timoteo, ¿tú quieres un lugar? Trabaja. Eso era lo que el Señor decía. El que de vosotros quiere ser el primero, tiene que hacerse un siervo. Tiene que hacerse un siervo, hermano, si no, nunca va a haber un reconocimiento o un fruto. Hay que trabajar primero. Hermano, hay que trabajar arduamente. Y hay que trabajar constantemente. Y hay que trabajar fielmente. Y hay que trabajar humildemente. Y hay que trabajar. El que trabaja, su trabajo mismo le va a dar dando un lugar en medio de la casa de Dios. Amén. Timoteo, necesitas trabajar porque para que el labrador recoja fruto, debe trabajar primero. Mira lo que le sigue diciendo. Y ahora Pablo le está diciendo a los hermanos: hermanos, les ruego, porque a veces también pasa eso. Ya hay hermanos que han trabajado bastante y la iglesia, sí, los menosprecia. Un hermano una vez nos decía en un lugar: la iglesia es el único lugar que apedrea a los hermanos que más trabajan y más se dedican por ella. Eso es terrible, hermano. Una vez un hermano me decía algo, un hermano, yo le decía: mi hermano, ¿cómo puedes hablar de alguien que te ha servido tanto? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hay hermanos que trabajan, hay hermanos que no. Pero hay hermanos que han tomado esto muy en serio. ¿De verdad? Hay hermanos que su vida la han dedicado a este asunto. Hay que reconocerlos. Y os presiden en el Señor. O sea, van adelante en el Señor. Y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima. O sea, que la estima viene es por causa de ¿qué? Del trabajo. ¿Como un reconocimiento a qué? A la obra que ellos han hecho en Cristo. En mucha estima y amor por causa de su obra. Qué frase, ¿no? O sea, que eso es lo que nos está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, las cosas se ganan trabajando. Porque a veces queremos llegar a la casa de Dios y tener un lugar preeminente y no se ha trabajado. Eso es muy común, hermano. El que llega con ínfulas y no ha trabajado. Hay que trabajar primero, hermanos. El mismo trabajo nos va dando un lugar en la casa del Señor. Terminemos ahí en 2 Timoteo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y este versículo nos quita un poco ese evangelio falso de decrete. Aquí no es que usted decrete y confiese, hermano. Aquí es que usted trabaje. Qué fácil es. Decreto que el siguiente año va a ser un año de reino. Y nada me va a el lugar que ponga mis pies va a ser mío. Pero eso es falso, hermano. Póngase a trabajar este año, hermano. Póngase a sembrar. A ver si el Señor en su gracia el próximo año le concede recibir algo de fruto. Eso es diferente. Hay que trabajar, hermano. Hay que trabajar. Hay que trabajar. En estos días leía una frase, no me acuerdo muy bien, que era como: si trabajábamos tan arduamente y nuestro amo era tan malo, hablando de Satanás, ¿cómo no trabajaremos arduamente ahora que tenemos un amo tan bueno? Amén. ¿Cuánto no deberíamos ser más diligentes? Yo conozco hermanos, muchos de ustedes, hermano, en la universidad ni dormían, hermano. Pero ¿cuántos han hecho esa misma vocación por las cosas del Señor? Hay que esforzarnos, hermano. En la gracia, pero hay que esforzarnos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar. Hay cosas por las que yo me acuerdo, y es como curioso. Yo evangelizaba, hermano. Uy, pero yo repartí folletos, pero y nada que recogía fruto. Pero el Señor fue bueno. Me permitió participar del fruto de la evangelización. Ahí conocí a mi esposa. El fruto. A veces nosotros creemos todo fácil, hermano. Hay bendiciones que vienen del trabajo. Hay bendiciones que vienen del trabajo, hermano. Trabajemos en el Señor, hermanos. Considera lo que te digo. Y el Señor nos dé entendimiento en todo. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ciertamente tú nos has hablado varias cosas, Señor. Pero concédenos considerarlo, Señor, como algo no para Timoteo, Señor, sino para nosotros, Señor. Concédenos considerar tu palabra, Señor. Y en medio de nuestra consideración y nuestra meditación, Señor, danos entendimiento, Señor. Abre nuestra mente, Señor. Trae luz a ella, Señor. Como decía el salmista, envía tu luz y tu verdad, Señor. Pues estas nos guiarán, Señor. Guíanos, Señor, por el camino de la vida eterna, Señor. Guíanos por el camino a la gloria, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor.